I ara també tenim a nosaltres Alberto Sarta, diputat nacional. Molt bon dia, Alberto.
Muy buenos días de nuevo. Aquí estamos otra vez para informar de todo lo que sea necesario, de actualidad o de la moción o de lo que queráis.
Empezamos por la moción. ¿Tenemos novedades desde la semana pasada sobre la moción?
Pues hay pocas novedades, pero es cuestión también de citarlas, ¿no? La primera es que la moción de censura va a ser en septiembre sí o sí. La fecha no la sabemos todavía porque es la mesa del Congreso la que tiene que decidir la fecha, cuando ya la decida. Con respecto a la moción, la semana pasada pues ya dije que Vox no tiene líneas rojas, que puede ser cualquiera, desde un independiente hasta cualquier otra persona de otro partido, pero durante estos días pues el partido ha estado hablando con personas de relevancia de la vida social y política española, personas que ven pues con cierto agrado, con cierto cariño esta moción, porque el gobierno, este gobierno no puede seguir gobernando, no puede estar más tiempo llevando las riendas de este magnífico país que es España. Entonces todavía, o yo por lo menos no lo sé, cuál es el candidato, pero que sí que hay conversaciones. Y como ya dije la semana pasada, nuestros despachos, tanto los diputados, tanto así como el despacho de nuestro presidente Abascal y de nuestros líderes están abiertos y seguimos hablando con todo el mundo.
Sabemos que será en septiembre, que hay conversaciones, que no hay líneas rojas, que lo que hay es la voluntad de un cambio de gobierno para que haya un cambio de dirección en España.
Correcto, eso es.
¿Alguna otra novedad en la moción?
Pues no hay más novedades, porque el resto de las cosas ya se dijeron la semana pasada. No es una moción contra ningún partido político en concreto, en absoluto. Abascal, nuestro presidente, asume la responsabilidad si nadie quiere asumir esta responsabilidad, la asumirá él mismo. Es decir, que él nos excluye, evidentemente, pero si encontramos un candidato que concilie más acuerdos, concilie más simpatías hacia ello, pues ese será el candidato.
Es decir, que el objetivo de Vox es un cambio de dirección en España.
El objetivo de Vox es sacar a este gobierno de la Moncloa, sacar a este gobierno socialcomunista.
Si no se presenta nadie, será Abascal el que se presentará, y si alguien quiere dar un paso al frente, Abascal no se opondrá, sino que la dirección de Vox lo que quiere es un cambio de gobierno en España.
Correcto.
Dicho esto, se ha hablado mucho sobre una serie de HBO, que es Patria, donde está dividido, es decir, donde hay gente que está a favor de esta película o de este cartel, que de alguna manera dicen que es como una... ¿cómo le explicaría? Para que no hayan malos entendidos. Hay gente que está a favor de esta serie y hay gente que está en contra de cómo se ha dirigido esta serie. Yo le leo un tuit de Isabel San Sebastián y usted luego me dice lo que le parece. Isabel San Sebastián dice: sí, unos llevan pistola y otros llevamos escolta. Unos mataban y otros morían asesinados. Este cartel es una infamia y una invitación a no ver la serie. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto la serie?
Pues tengo que decir que no he visto la serie, no he visto ningún capítulo todavía. Ese comentario lo he oído también, pero no he tenido tiempo de sentarme a ver esta serie. Lo que sí que le puedo decir es que desde mis años jóvenes de capitán, estoy hablando del año 78 en adelante, incluso cuando era teniente también, anterior, tanto mi esposa como mis hijos como yo mismo, pues hemos tenido que mirar todas las mañanas antes de salir de casa, a las 8 de la mañana, mirar debajo de nuestro coche a ver si había algún cable suelto o alguna bomba lapa o alguna historia. Eso todas las mañanas. No lo sé, no sé exactamente cómo va la serie, lo tendré que mirar. También le puedo decir que yo personalmente he recogido los cadáveres que estaban destrozados, que se me rompían en las manos, de 6 compañeros míos en Madrid, en la Plaza de la Cruz Verde, en febrero del año 90, y si no recuerdo mal, creo que fue el año 92. Los tuve que recoger. Tengo 3 compañeros de promoción asesinados por ETA. Tengo muchos amigos asesinados por ETA también. Y claro, no se puede dar el mismo tratamiento a unos que a otros. No se puede dar el mismo tratamiento a los que ejercen la labor policial, excepto, y ni así tampoco, a los que ejercen la labor policial con los terroristas. No se puede dar el mismo tratamiento de ninguna de las maneras. El terrorismo no es justificable nunca. y menos en un país como España.
En este caso, la serie dice que todos somos parte de esta historia. La gente que moría en las calles y la gente que moría, según ellos, torturados en las comisarías. O que al menos se debería hablar de todos. Uh-huh. Usted ha contado su historia, que sí. La suya es real y es la que usted ha vivido.
Es la que yo he vivido, sí.
Y que por su profesión, por la que usted estaba ejerciendo, estaba amenazado.
Sí, correcto. Uh-huh. Todos estábamos amenazados. Yo no he estado ni en las comisarías, ni en las cárceles. No conozco las cosas que han pasado ahí. La justicia sigue trabajando en ello, ha trabajado durante muchos años y el que no haya hecho bien las cosas, pues tendrá que asumir su responsabilidad. Lo mismo que cuando estás en operaciones de mantenimiento de la paz, operaciones en el exterior. Uh-huh. Si haces las cosas mal hechas, si vas contra los convenios de Ginebra y de la Haya y sus protocolos adicionales, si atentas contra la vida de las personas, si no proteges a la población, pues tendrás que dar cuentas, tendrás una responsabilidad. A lo mejor un día te ves en un tribunal como el Tribunal de la Haya.
Uh-huh. Mire, hablando de sentirse amenazado, porque uh-huh. usted se ha sentido amenazado y de hecho lo ha vivido. Ignacio Garriga ha escrito un tuit, luego hablaremos de quién es Ignacio Garriga, y dice: hoy, durante nuestra visita al Raval para denunciar la creciente inseguridad del barrio, más de 100 radicales han tratado de agredirnos. Nos hemos visto obligados a refugiarnos en un hotel ante la violencia de los separatistas y los Mossos han tardado más de 20 minutos en llegar. Ignacio Garriga es diputado, para que no lo sepa, yo supongo que esto lo sabe, sí. Portavoz adjunto en el Congreso, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Vamos a ver, esto sucedió ayer por la tarde en el barrio del Raval. Como sabe, dentro de poco va a haber elecciones en Cataluña uh-huh. y nuestros diputados y nuestros representantes pues están viajando a Cataluña pues para ver los problemas reales que tiene la población, los problemas reales que tienen los catalanes, y ese barrio que es el Raval, que es un barrio conflictivo, pues ayer fueron allí. No es la primera vez que esto sucede. Efectivamente tuvieron que refugiarse en un hospital, en un hotel, perdón. Había más de 100 radicales. Estos radicales, que además son anti todos, son criminales, son terroristas callejeros, son la cale borroca todos. O sea, no sé qué hacen durante el día, pero se reúnen y tienen que hacer todas las maldades que se les ocurre. Les tiraron de todo. Y Ignacio Garriga no estaba solo, estaba con nuestra diputada Rocío Demer. Rocío Demer es nuestra diputada, aquella que en el País Vasco le tiraron piedras y le rompieron la ceja y que el señor Echenique dijo que le había puesto ketchup en la ceja. La poca vergüenza que tienen a veces de decir las cosas que dicen. Pues esto fue lo que sucedió ayer y esto es lo que no se debe consentir en un país democrático. Yo no estaba allí, con lo cual si Ignacio Garriga me dice que tardó 20 minutos en llegar los Mossos de Escuadra, pues eso será verdad. Lo que sí que sé es que fueron protegidos por la policía.
Mire, en este caso, anoche, muy tarde, bien entrada la noche, casi las 12 de la noche, no habían recibido ninguna condena por parte ni de Meritxell Batet, ni del presidente Sánchez, al intento de agresión física a los diputados nacionales de Vox. ¿No habían recibido a horas de esta mañana ninguna disculpa?
Yo hasta ahora no sé nada y me he levantado a las 7 de la mañana para trabajar un rato, porque tenemos que trabajar en la moción de censura, para repasar un poco los asuntos que quería contar hoy en la mañana, porque si no me enredo, me voy por las ramas y no concreto. Y he mirado nuestro correo, he mirado el WhatsApp y no he visto nada absolutamente todavía.
Las disculpas de momento no se han hecho públicas, o al menos no nos consta, en ningún medio de comunicación se han dado ningún tipo de disculpas. Esperemos durante la mañana a ver si esto ocurre.
Es que los profesionales de los scratches y los que han implantado el tema de los scratches y la violencia en las calles contra representantes del pueblo uh-huh. español, uh-huh. que no son otros que la izquierda radical española y en concreto Podemos, pues estos que ahora se quejan y lloriquean porque hay scratches, que no se les lanza ninguna piedra, ni se les lanza absolutamente nada, ni sal, ni huevos, ni nada absolutamente, simplemente se manifiestan delante de sus viviendas, ahora se quejan, ahora se están dando cuenta de que el boomerang les ha vuelto a ellos también, porque eso es un boomerang.
¿Sabe usted?
Yo lo que quiero decir es que mi partido y yo mismo condenamos todo tipo de violencia y condenamos los scratches también, o sea, esas son reacciones espontáneas de las personas. reacciones espontáneas de las personas. A veces se organizan entre ellos. Nosotros no apoyamos nada absolutamente de eso. Lo único que decimos es que el que crea viento recoge tempestades, y es lo que está sucediendo ahora mismo.
Pero ustedes han condenado públicamente...
Claro que lo hemos condenado públicamente a cada oportunidad que tenemos. No lo admitimos. La violencia es violencia, venga de donde venga. Y nosotros no... Ni lo condenamos, y no solamente lo condenamos, uh-huh, sino que no lo alentamos.
Sí, mire, me han pasado una nota, porque nos han oído, lógicamente, de que la serie de Patria aún no ha salido, por lo tanto no podrá verla, pero está basada en un libro que va sobre las víctimas de ETA, pero también sobre las víctimas de ETA y también sobre los etarras. Esto es textual, es decir, las víctimas de ETA y también las personas que militaban.
Los verdugos, vamos a llamarles.
En este caso, cuando hablamos de este escrache que pasó ayer, del escrache que tuvo el vicepresidente Pablo Iglesias...
Perdona, Susana, vamos a hacer una diferencia. Uh-huh. El escrache de ayer no fue un escrache, fue una agresión violenta. Agresión violenta. Y las palabras, cada acto tiene su palabra. O sea, uh-huh, es completamente distinto manifestarte con chillidos, con botes, con canciones, delante de la casa de alguien, quien sea. Eso es un escrache. Y eso los profesionales del escrache, que es la izquierda totalitaria, la izquierda radical española, lo conocen muy bien. Uh-huh. Lo de ayer fue una agresión violenta contra unos representantes de una parte del pueblo español.
¿Esto nos puede llevar otra vez a vernos como en esta serie que tiene que salir próximamente, que es, no ha salido aún, pero tiene que salir de Patria, nos podemos volver a ver otra vez como en aquel momento donde estaban las dos partes amenazadas?
Ojalá que no nos veamos nunca más así. Yo creo que...
Se lo pregunto a usted porque usted lo ha padecido, y a veces las personas, y yo me incluyo, hablamos con mucha ligereza de las cosas porque no las hemos sufrido, claro, tanto de un lado como de otro.
Uh-huh. Así uh-huh es. Uh-huh. Así es.
Sí, sí. Entonces,
hay que vivir las situaciones para poder hablar con propiedad de ellas. Uh-huh. Eso está clarísimo. Mucha gente que habla desde el sillón de su casa o desde la barra del bar, sin tener ni idea absolutamente de nada de lo que se está pasando y lo que se está sufriendo.
De lo que se sufre en ese momento. A mí era una cosa que me preocupaba, sobre todo porque veía que si los políticos que han llegado a ser políticos porque los han votado, porque están donde están, porque han ido a hablar con la gente, han expuesto su programa de trabajo, en este momento no se dan ese soporte que se necesita para luchar contra los violentos, vengan de donde vengan, nos volveremos a encontrar en esta situación.
Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que no, porque en España tenemos muy claro cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas y cuáles son las misiones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El orden público corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están suficientemente preparadas para terminar con todas estas historias. Estos son pues conatos que aparecen de vez en cuando, que lo que hay que hacer es intentar que no vuelvan a aparecer, es decir, mitigar y apagar los fuegos antes de que se produzca un gran incendio. Y para eso tenemos que estar preparados. Lo que no puede ser es que desde el gobierno se aliente el odio contra determinados grupos porque no piensan como tú y porque te están criticando, porque están haciendo una verdadera oposición. Y ese es nuestro caso. Y nos pueden llamar lo que quieran, a nosotros nos da igual. Nosotros no estamos aquí para hablar de lo políticamente correcto. Nosotros estamos para hacer lo correcto, que es lo que nos han pedido nuestros 3.700.000 votantes. Que hagamos lo correcto en cada momento. Y por tanto, tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano a exponer nuestras ideas aquí en la radio, en la televisión y donde sea. Sin miedo a nada ni a nadie, ese es uno de nuestros lemas.
Respecto a la moción de censura, usted me ha dicho que se ha levantado temprano para trabajar en ella, para aportar ideas. Cada uno de ustedes, desde su provincia, desde lo que les afecta, son los que aportan ideas para que esa moción de censura tenga solidez, ¿no? Supongo.
Correcto, esa es la palabra, que tenga solidez, que esté bien fundamentada y bien basada. Nosotros, particularmente yo, pero todos nosotros, recibimos el encargo en julio de que empleásemos el mes de agosto para preparar la moción de censura. y que en cada una de nuestras provincias señalásemos, pusiéramos en relieve los problemas más gordos que ha tenido, pues con motivo de esta pandemia, los errores en la gestión de esta pandemia que ha cometido el gobierno, y concretamente, pues para aquí, para la provincia de Castellón, yo mando ya un resumen, que eran 6 folios, que al final lo reduje a 2, porque claro, si cada uno le damos 6 folios a nuestro presidente, pues al final termina loco, ¿no? Entonces, para que él tenga elementos de juicio a nivel nacional de lo que está pasando en España, no de lo que le dicen o de lo que le cuentan o lo que dice esta cadena o dice la otra, sino que ha confiado en cada uno de nosotros para que hablemos con los diferentes gremios sobre los problemas reales. Concretamente, pues yo he hablado del impacto del COVID aquí desde el punto de vista sanitario, que si quiere le hago un resumen muy rápido. He hablado del turismo, he hablado de las cerámicas y de las azulejeras, de la ganadería de reses bravas, de los cítricos, que afortunadamente no han sufrido tanto como hubieran sufrido de la otra manera, porque es un producto de primera necesidad y además contiene vitamina C, con lo cual la gente pues ha seguido comprando. Al principio sí hubo, porque faltaba maniobra para recoger. He hablado de Cruz Roja, Cáritas y otras ONGs y entidades dedicadas a ayudar a las personas. Piense que se han duplicado las necesidades de, sobre todo, de alimentación, vestido y demás para personas con motivo del COVID. Y no solo eso, sino que han aparecido por Cáritas y por Cruz Roja gente que antes no iba nunca. No iba nunca a pedir nada allí. Luego ha sido doloroso. He hablado del desempleo y de la bajada de afiliaciones a la Seguridad Social. En definitiva, problemas reales que son los que interesan a las personas, los que preocupan a nuestras personas, a nuestros ciudadanos aquí. A nuestro ciudadano no le interesa la ley de la memoria histórica ahora mismo, no le interesa el feminismo, no le interesa todas estas cosas ideológicas, porque son cosas nada más, que si estuviéramos bien de todo, pues podríamos ir hablando de todas ellas. Pero hay que centrarse en estos problemas que son los que afecta de verdad a la gente. Mire, el paro en España ahora mismo es un 15,8%, es el doble de la media europea, que es un 7,9%. Estamos dando ahora en la segunda ola los peores datos sanitarios de toda Europa. Otra vez estamos en las mismas. Luego la gestión no va como debería de ir. Y a las personas lo que les interesa es que se les resuelvan estos problemas. Si en abril perdimos 1.047.000 puestos de trabajo y ahora dice el gobierno que ha recuperado 200.000. ¿Pero por qué ha recuperado 200.000? Porque viene la época del verano. Porque viene la época del verano y hay muchos contratos temporales nada más que para agosto y septiembre o para julio, agosto y septiembre. Pero vamos a volver a las mismas dentro de nada. Y no solo eso. Cuando se acaben los 900.000 ERTEs, ¿qué va a pasar con todas estas familias que no tienen que llevarse a la boca? Esos son los problemas que hay que resolver. Eso es lo que dice vos desde el principio. Oiga, pague usted los sueldos de esas personas que se han quedado sin trabajo, en vez de regalar el dinero como lo están regalando a cosas que no interesan para nada a los españoles. Pague usted esos salarios a esas personas. Y váyase, que era lo que les decíamos también, y váyase. Esos son los problemas, y no hay otros. Y entonces, pues esos problemas son los que le hemos ido contando a nuestro presidente, cada uno de los 52 diputados, y con eso él tendrá elementos de juicio pues para el día de la moción de censura, el día que la presente, tenga todo el tiempo del mundo para hablar todo el tiempo que quiera, porque esa es la prerrogativa que tiene el que presenta la moción de censura, igual que el candidato. Y ese día, como me parece que lo dije el jueves pasado, todos los españoles tendrán la posibilidad de escuchar de primera mano, sin cortes, qué es lo que realmente está pasando en España.
Sabemos que será durante el mes de septiembre, aún no tenemos día.
No tenemos día todavía, porque eso lo tiene que decidir la mesa del Congreso.
Alberto Asarta, diputado nacional, muchas gracias, como siempre, por haber venido. Esperemos que la semana que viene nos traiga novedades sobre esta moción de censura y repasemos la actualidad como hemos hecho el día de hoy.
Pues el próximo día, si quiere, porque ya no tenemos tiempo, hablaremos un poco del impacto desde el punto de vista sanitario y de fallecimientos y demás que ha tenido esta provincia, porque la gente no lo sabe, las personas no lo saben. No lo saben, que en una provincia, por ejemplo, de 571.000 habitantes que tiene Castellón entre toda la provincia, cada 10.000 habitantes han fallecido 4 por COVID, pero de esos 4, 2 han sido en residencias de la tercera edad, mayores de 65 años. Fíjese qué descuido han tenido esas personas. Aquí, por ejemplo, en Villarreal, sin ir más lejos. De los 1.600 contagiados que ha habido en toda la provincia de Castellón durante toda la pandemia, 1.600 y pico, es cierto que ahora se hacen más controles que entonces, ¿no? Pues de esos 1.600 y pico, el 29% han sido sanitarios. Fíjese qué pena. por no tener material suficiente, por no tener cuidado. En fin, hay la muchas cosas que
viene,
las podemos ahora la semana que viene.
Repasaremos todos estos problemas que hay en la sanidad, que seguro que hay muchos y que es otra de las causas por las que Vox quiere esa moción de censura. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar aquí. Cuando queráis, vuelvo otra vez. Gracias.